Noticias. Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. Donald Trump vuelve a tocarnos los aranceles. Esta vez le ha tocado el turno a los coches. A partir de la semana que viene, Estados Unidos impondrá un 25% de gravamen a todos los vehículos que se exporten a su país. La reacción de las bolsas europeas era de esperar. Todos los índices se han teñido de rojo. A algunos países les va a afectar más que a otros en función de su dependencia comercial con Estados Unidos, pero bueno, lo que se dice bueno no va a ser para nadie, tampoco para nosotros. Ya sabes que el sector de la automoción es la principal industria de España, solo por detrás del turismo. Representa en torno al 10% de nuestra riqueza nacional. Somos el segundo fabricante de Europa y somos el noveno del mundo. Tenemos 17 plantas de producción que fabrican unos 3 millones de coches al año. La buena noticia, dentro de la catástrofe, es que entre los 10 países a los que más exportamos vehículos no está Estados Unidos. Y la mala noticia son los componentes de esos vehículos, las piezas. Porque aquí somos los cuartos de Europa en esta industria de los componentes. Y de esa industria dependen unos 350.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Y esos componentes de coches que fabricamos los exportamos mayormente a Reino Unido, a Marruecos y en tercer lugar a Estados Unidos. Así que si finalmente se confirma la letra pequeña de que estos aranceles que ha anunciado Donald incluyen los componentes y no solo los vehículos terminados, la cadena de consecuencias nos acabará impactando. Primero dañará a Alemania y a Francia, que van a vender muchos menos coches. Y en consecuencia las plantas europeas producirán menos vehículos. Y en consecuencia necesitarán menos componentes que se fabrican en España. Así que es comprensible el nerviosismo que cunde por el sector español de la automoción. Ojalá que el golpe finalmente sea menor del esperado, pero ya sabes que con Donald la norma es la imprevisibilidad. Le da igual que sus guerras arancelarias, como de macho pito páusico, perjudiquen igualmente a los estadounidenses que le han votado. Le da igual, porque eso es exactamente lo que está pasando. La inflación no se modera, los tipos de interés no bajan. Y Wall Street anda bastante cabreada con el comandante en jefe. Mira, la única manera que se me ocurre de explicar la política económica de Donald Trump es recurriendo a la ley fundamental de la estupidez humana enunciada por el gran sabio Carlo Maria Cipolla. Una persona es estúpida si causa daño a otras personas o grupo de personas sin obtener ella misma ganancia personal alguna a cambio. O incluso peor, provocándose daño a sí misma en el proceso. Ejemplo, imponer aranceles a lo loco. Por cierto, ayer en el Congreso escuché a Feijóo mandarle un mensaje a Santiago Abascal. Le dijo desde la tribuna que él, Feijóo, puede tener sus preferencias y sus inclinaciones en política internacional, pero que nunca elegiría como aliado a alguien que dañara los intereses de España. Haría bien el líder de Vox en pararse 5 minutos a meditar a dónde le conduce el seguidismo ciego de un tipo como Trump, que seguramente no distingue España de México. Y no los distingue porque desprecia a ambos países por igual.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Comenzando por París, donde continúa a esta hora la cumbre convocada por Emmanuel Macron y en la que participa el presidente ucraniano Zelensky, además de líderes de 31 países de la Unión Europea y la OTAN, entre ellos Pedro Sánchez. Allí siguen intentando fijar una postura común de ayuda a Ucrania, aunque hay mandatarios como la italiana Giorgia Meloni, que ya ha dejado claro que su país no enviará tropas de paz a Ucrania. Aquí en España hoy presume de gestión de las cuentas públicas la ministra de Hacienda.
Puedo anunciarles que España, por quinto año consecutivo, ha cumplido con su objetivo de déficit e incluso ha mejorado las previsiones que tenía planteada la propia Comisión Europea.
En el 2,8% cerró el déficit de las cuentas públicas españolas en 2024, es decir, por debajo del objetivo del 3% que marcaba Bruselas. Hay que tener en cuenta que ese dato no incluye el gasto extraordinario por la DANA, que queda fuera de la contabilidad en las reglas europeas. El Gobierno, por cierto, anuncia hoy la transferencia de 1.745 millones a los ayuntamientos afectados para la reconstrucción tras la DANA. Además, la juez de Barbate, en Cádiz, que investiga el asesinato de dos guardias civiles embestidos por por una narcolancha en febrero de 2024, denuncia la vandalización de su coche particular. Y a esta hora, por primera vez en 5 semanas, no hay ninguna alerta meteorológica activada en ningún punto de España. Ninguna, Jorge.
Aleluya.
Nos acercamos a un fin de semana marcado por la estabilidad en casi todo el país y con temperaturas que se esperan suaves.
Y en los deportes, el Barça quiere poner hoy tierra de por medio con respecto a Madrid y Atleti. Luis Murilla, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos tiempo de juego hoy a las 8:30 porque se juega media hora más tarde. Se ha aplazado Fútbol Club Barcelona-Osasuna. Oportunidad para el Barça de dejar a 3 puntos al Madrid y a 7 a Atlético. Hansi Flick ha dejado fuera de la lista Rafinha, como anunció, pero sí ha incluido a Ronald Araujo. En Osasuna son bajas Brian Zaragoza y Torró. A esta hora comienza en Riga el sorteo del Eurobasket 2025. España va a conocer en breve los rivales para el torneo en el que va a defender título este mismo verano. Y este es el secretario de Estado para el Deporte, Rodríguez Uribes, sobre la polémica de la federación con la sede de Vigo para el Mundial.
Yo creo que tendrán que dar explicaciones especialmente a Vigo, ¿no?, de cómo se han tomado las decisiones, pero como se ha visto es que era una decisión muy difícil.
Vigo además tenía una singularidad a favor, y es que estamos haciendo un Mundial con Portugal. Me parece que la federación está repensando todo eso y que quiere volver a esa idea que defendimos nosotros, yo también ante FIFA, de que estén las 13.
Y además hoy el Barça femenino busca meterse en las semifinales de la Liga de Campeones. Defiende en casa el 1-4 ante el Wolfsburgo a partir de las 7:45.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Pongamos que se llaman Endeye y Prince, porque en realidad no quieren dar sus nombres. Todavía son menores, aunque están a punto de cumplir los 18 años. Llegaron desde Gambia y Senegal en barco, así es como lo llaman ellos. Evitan en todo momento la palabra cayuco. Supongo que en un intento por olvidar la dureza de todo lo que vivieron durante una semana de travesía. Y ahora solo piensan en lo que van a hacer de aquí a unos meses, cuando salgan del centro de acogida de menores en el que viven en Canarias.
De mozo de almacén. Sí, es más cosas y embalaje, a ver, el camarero, ayudante de cocina.
Mi futuro, porque yo estudié aquí enfermera, ahora yo termino mi curso, ahora falta solo práctico, voy a empezar 4 de abril.
Se están formando, están también intentando mejorar su español. Y hemos podido conocer hoy en Herrera en COPE cómo es todo ese proceso y qué pasa con ellos al cumplir los 18.
Y lo hemos hecho de la mano de Alberto Herrera, que está en Tenerife. Buenas tardes, Alberto.
Hermano Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar, muy buenas.
Buenas tardes.
Oye, has estado 24 horas recorriendo centros de acogida, conociendo historias de muchos de estos chavales que de alguna manera viven en una espera constante, siempre a las puertas del siguiente paso en sus vidas, ¿no?
Mira, me decía el padre Pepe, que lleva la Asociación del Buen Samaritano, le conocí en el verano antes del 2023, cuando hablamos de la crisis migratoria aquí en El Hierro, en la que, bueno, no paraban de llegar cayucos, se la ha atendido unos 500 migrantes desde entonces, y me decía, Alberto, un chico puede tardar hasta 4 o 5 años en regularizar los papeles, en tener su permiso de residencia, en poder trabajar, 4 o 5 años, que yo sé que el tiempo pasa muy rápido, pero es un limbo. Y si es menor, hay una situación que a mí me ha sorprendido. Fíjate que cuando llegan con menos de 16 años pueden ser escolarizados, pero cuando llegan con 16, justo tienen que esperar 2 años a salir del centro, no pueden ser escolarizados y luego tienen que afrontar una vida pues sin tener las herramientas, ¿no? Es verdad que en algunos de los centros, como en el que hemos estado, dan clases de español, pero, en fin, tú me dirás, 2 años, un niño, un adolescente de 16 años, sin nada que poder hacer, ¿no?
Oye, nos sorprendía también mucho, Alberto, cuando escuchábamos todo lo que nos estabas contando hoy en Herrera en COPE, sobre todo cuando estabas dentro de esos centros de acogida, ¿no? Y nos ibas describiendo cómo realmente triplican ahora mismo su capacidad. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo viven ahí dentro en tan poco espacio?
Mira, me comentaba Alejandra, la subdirectora de uno de los centros que lleva Quórum Social 77. Hay 86 centros en Canarias, en Tenerife hay unos pocos, y en este es un centro de 25 personas en el que ahora mismo viven 75. Me contaba Alejandra, me decía Alberto, es que un día llegó un autobús con 30 personas, que eran 5 más de las que ya teníamos dentro. Entonces, ¿qué han tenido que hacer? Es un edificio, es curioso, fijaos que cuando uno va a Portacoronte por la calle del mismo edificio no lo encuentra fácilmente porque no hay ningún cartel, no hay ningún nombre por ningún sitio. Uno se encuentra un edificio de dos plantas, amarillo, con un sótano y un jardín trasero, pero en el que no pone nada. Entonces, cuando uno entra, se da cuenta que es un edificio sencillo, con dos plantas, en el que han tenido que reacondicionar el salón en una clase para poder darles, para poder darles ciertos conocimientos de español para que vayan manejándose en sociedad. Y luego, pues bueno, uno ve que lo que antes era el salón ahora mismo es un mar de literas en el que viven o en el que duermen alrededor de 30 chicos. Reparten las habitaciones en función de la edad. Y bueno, yo me he encontrado una habitación en la que había niñas de 6 y 8 años. Pues muchas veces se dice, no, solo llegan hombres. Eso, yo en el centro en el que he entrado había más o menos un 50% mujer, 50% hombres. Entonces muchas veces hay que entrar en los sitios, hay que conocer a las personas.
Eso es.
Para traspasar la realidad, ¿no?
Es que eso lo he dicho en el monólogo y te lo digo ahora, Alberto. Cuando hablamos de inmigración podemos adoptar una perspectiva política, jurídica, pero a veces olvidamos lo básico. Son personas, son historias, son caras y nombres. En Canarias hay más de 6.000 ahora mismo que llegaron solos. Más allá de las cifras, de los codazos entre administraciones, de gobierno central, autonomías, por el reparto, la acogida, las condiciones que pone el fugado, lo demás allá, la obligación que tiene el gobierno es la de hacerse cargo de, por ejemplo, 1.000 menores que pidieron asilo y el Tribunal Supremo le acaba de dar 10 días al gobierno para que atienda a ese derecho de asilo que solo puede atender, que es competencia de la Secretaría de Estado de Inmigraciones. El problema es que están usando los menores como arma arrojadiza en política. Y eso es una forma de deshumanizarlos.
En un país de 48 millones de habitantes, ¿tú crees que de verdad 6.000 menores, el cargo de 6.000 menores puede ser un problema? Y yo no me voy a poner en plan buenista porque sé que en las fronteras tenemos que hacer algo. Y este no es un reto solo de España por ser frontera con África, es un reto
de Europa.
Ya no de Europa, sino de todos los países desarrollados. Y esto debería ser una cuestión de Estado. Y sé que hay mucha gente preguntándose si la violencia sube en los sitios a los que llegan los migrantes. Aquí, en Canarias, que ha triplicado el número de migrantes, no ha subido la violencia.
Exacto.
No ha subido la violencia.
Es importante contar esto, Alberto, muy importante. Y, por cierto, chapó por los cuidadores, los trabajadores sociales, esas personas, además, con ese dulcísimo acento canario con el que atienden a los aquellos de los que no se quiere ocupar nadie más.
Eso sí que es vocación, ¿eh? Eso sí que es vocación.
Vocación de servicio público del bueno. Muchas gracias, Alberto. Y nada, que estás en Tacoronte, aprovecha para tomar un buen vino. Hay buen vino en Tacoronte, ¿eh?
Sí, a ver si me puedo comer unas papitas antes de que salga el avión, ¿eh?
Iglesia de Santa Catalina, muy bonita también.
Por lo menos esas papas arrugadas, sí.
Un abrazo, Alberto.
Un abrazo, Pilar, Jorge.
Bueno, ojo, por cierto, a lo que está pasando también en Baleares, ¿eh? Donde ya han llegado este año 44 embarcaciones con más de 900 personas. Entre ayer y hoy sumamos 4 pateras más con 100 subsaharianos rescatados en Cabrera y Formentera.
Bueno, y les quedan menos de 28 horas de plazo a María Jesús Montero y Yolanda Díaz. Enemigas íntimas. Les quedan 28 horas para alcanzar un acuerdo sobre la tributación del salario mínimo interprofesional, que es un asunto que les mantiene enfrentadas desde principios de año.
Nos pusimos a negociar desde el martes y estamos negociando. Lamento decirle a la ciudadanía que no hay acuerdo, pero no es un problema de plazo. No es si es este año o el siguiente, es que hay que cumplir con el 60% medio neto que hemos pactado en el acuerdo de gobierno.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, dejaba claro esta mañana en Radio Nacional que en Sumar quieren que se retire la obligación de que los empleados que cobran el salario mínimo paguen IRPF. Mientras que en Hacienda, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Insisten en que esos 500.000 empleados afectados paguen de momento mientras se busca una manera de compensarles.
Sí, ninguna de las patas del gobierno quiere bajarse de su peana y se mete en presión pintándose unos a otros de inflexibles. María Jesús Montero intenta acotar a este 2025 una compensación fiscal a esos 500.000 contribuyentes, mientras Yolanda Díaz quiere que las rentas salariales más bajas sigan sin tributar, puesto que las considera un colectivo vulnerable. Con la relación entre las vicepresidentas cogidas con muchos alfileres, Montero ha lanzado el mensaje de que ella ya se ha movido y toca entonces a Díaz acceder a sus planteamientos.
Que no podemos elevar hasta el infinito ese ahorro de las rentas bajas, puesto que nos vamos acercando con el SMI a los salarios más frecuentes. El Ministerio ha movido posición y creo que hay que saludarlo por parte de Sumar positivamente y por tanto espero que podamos llegar al acuerdo.
Las próximas horas pueden dar para mucho. El gobierno aún debe registrar su veto en el Congreso a que se tramiten proposiciones de la propia Sumar, además de PP y Podemos, todas ellas en la misma línea, destinadas a eximir el SMI del pago de la renta. El Ejecutivo tiene para formalizar su oposición hasta las 6 de la tarde de este viernes. Para mañana también a las 10 está convocada la mesa. Un acuerdo, aunque sea in extremis, evitaría que los socios trasladen sus discrepancias al órgano rector de la Cámara Baja.
En resumen, dos partidos que forman parte del mismo gobierno enfrentados, y no solo por este asunto. Y enfrentados hasta el punto de que Sumar presentó en el Congreso una proposición de ley para frenar una medida de sus socios de gobierno. Y Hacienda, como decíamos, tiene de plazo hasta las 6 de la tarde de mañana viernes para vetar e intentar frenar la iniciativa de sus socios. Este es el famoso entendimiento que reina en la coalición progresista. Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Y comentabas antes, Jorge, el daño que los últimos aranceles anunciados por Donald Trump le pueden hacer a un sector estratégico en España, como es el de la fabricación de componentes para coches, porque somos el cuarto productor europeo de esos componentes. Tenemos más de 1.000 plantas y el 86% de nuestra producción sale fuera. Carlos Cuerpo es ministro de Economía.
Reunirnos de manera urgente con el sector, tanto el ministro de Industria, el ministro Hereu como yo, a lo largo de los próximos días para hacer una valoración. Muchos de los vehículos que se exportan desde los principales países exportadores a Estados Unidos, como México o Alemania, entre otros, llevan componentes también de la industria española. No vamos a ser ingenuos, vamos a responder en la justa medida.
Hoy los fabricantes se hunden en bolsa justo a una semana del 3 de abril, el día de la entrada en vigor, en principio, de esos aranceles del 25% a todos los coches y componentes que no se fabriquen en Estados Unidos. Así que miramos a Bruselas. Olga Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Alguna propuesta o respuesta por parte de la Comisión Europea a este anuncio de Donald Trump?
La respuesta es parecida a la de los últimos anuncios de Trump, aunque en esta ocasión es un sector muy importante para la economía europea. La presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, publicó anoche un comunicado en el que rechazaba estos aranceles a la automoción y en el que ya avisaba de que la respuesta de Bruselas se iba a hacer esperar unos días hasta que se evalúe cuál es el impacto de esta medida. Hoy decía un portavoz de comercio hace un rato que la Unión Europea está preparada para dar una respuesta proporcionada, firme y bien calibrada, pero los detalles sobre qué productos tendrán finalmente estas tasas los tenemos que esperar.
Muchas gracias, Olga. Siempre hay que esperar, de todas maneras, a conocer la respuesta. Bueno, a ver cuál es finalmente. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Si eres una pyme de entre 10 y menos de 250 empleados, puedes solicitar tu bono de asesoramiento digital de hasta 24.000 euros con el programa Kit Consulting. Servicios de asesoramiento especializados y personalizados en inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos y mucho más. Es muy sencillo. Entra en la sede electrónica de red.es y completa el formulario, sin necesidad de presentar papeles. No dejes pasar esta oportunidad y da un paso más en la transformación digital de tu negocio. El plazo para solicitar la ayuda finaliza el 31 de marzo. Kit Consulting es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es y enmarcado en el Plan de Recuperación. Infórmate en el 900-223-322 o en www.acelerapyme.es. Juntos hacia un futuro digital. Colabora la Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
Nene, ¿qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Las lluvias caídas durante 3 semanas seguidas por efecto de esa cadena de borrascas que ha azotado la península en este mes de marzo no ha provocado ni mucho menos el desastre de la Dana de septiembre de este año, del año pasado, pero sí que ha dejado a muchos municipios pequeños de la región con bastantes problemas en sus infraestructuras. Para los de menos de 20.000 habitantes, el gobierno regional ha aprobado un paquete de ayudas directas, 200.000 euros por localidad, para que puedan reparar todos esos daños.
Caminos vecinales, caminos por los que transitan no solo vecinos de estos municipios, también maquinaria agrícola, y lógicamente hay que restablecerlos cuanto antes. También hay pequeños puentes dañados, puentes que si bien no son importantes en cuanto al tráfico rodado, sí son relevantes para garantizar esa movilidad entre los pueblos, especialmente en aquellas casas que puedan estar más aisladas.
El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, se ha reunido esta mañana en la Puerta del Sol con una treintena de alcaldes de los municipios más afectados. En total son 116 para los que la Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno central la declaración de zona catastrófica. Uno de ellos es el alcalde de Los Molinos, Antonio Coello. Con él hemos estado hablando en Herrera, en COPE.
Hemos tenido principalmente la infraestructura más dañada, ha sido los caminos en muchos casos vecinales, que pues atraviesan muchos arroyos y han quedado, la verdad, que devastados. Por suerte no hemos tenido que sufrir ninguna cuestión personal.
Los Molinos está en pleno corazón de la Sierra de Guadarrama, tiene unos 5.000 habitantes y hablamos de él con cierta frecuencia porque es uno de los pueblos preferidos por los madrileños para refugiarse del tórrido calor del verano. Ubicado entre Cercedilla y Guadarrama, no ha resultado tan afectado como otros más grandes, como Collado Villalba o Galapagar. El Ayuntamiento de Los Molinos aprovechará las ayudas directas de la Comunidad de Madrid, 200.000 euros como máximo, para reconstruir lo dañado. Y un día más, miles de conductores se están viendo obligados a pagar el peaje de la 6, pues porque no pueden atravesar el Espinar por el enorme socavón que ha producido la ruptura de un colector en plena Nacional 6 a su paso por este municipio de Segovia. Y es que son muchos los que viven en esta localidad y todos los días vienen a trabajar a Madrid. El peaje entre San Rafael y Madrid sigue atascado y en ese punto está Ramón Morales.
Ahora mismo la situación desde las cabinas del peaje que divide la Comunidad de Madrid con la provincia de Segovia a su altura por San Rafael presenta un gran atasco en dirección San Rafael. La salida hacia Madrid en estos momentos permanece despejada, se están levantando las barreras aquellos usuarios que están pagando, sin embargo el tráfico y el atasco se encuentran en las cabinas que se dirigen desde Madrid a San Rafael. Indignación en muchos de los usuarios, de hecho uno de ellos hace apenas unos minutos se ha llevado puesta directamente la barrera del peaje, le está tomando declaración la Guardia Civil. Momentos de desesperación e indignación en miles de conductores que suelen transitar por la travesía de San Rafael, por la Nacional de manera gratuita y por el socavón existente ahora mismo en esa carretera, les desvían a un embudo en el que se ha convertido el peaje de la AP6 entre San Rafael y Madrid.
Vaya ambiente que hay ahí, gracias Ramón. El alcalde del Espinar ha pedido en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid medidas cautelares y que se levanten las barreras del peaje. Y hoy sí, por fin ya es un día típicamente primaveral. Tenemos fresquito, es verdad, a primera hora de la mañana, pero enseguida sale el sol como el que luce ahora mismo. Esta tarde tendremos también cielo despejado y por la noche volverán a bajar los termómetros hasta los 4 grados de mínima. Las máximas siguen siendo muy agradables. De los 15 grados de hoy, mañana subiremos a los 18 y la semana que viene, ojo, estarán por encima incluso de los 20. Son las 2 y 24 minutos y es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
DGT José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora les pedimos precaución, ya que un alcance de salida de la capital por la A42 en el entorno de Fuenlabrada está complicando la circulación ya en este punto, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y también mucha atención al volante en este punto de esa A42. Además también precaución, ya que van a encontrar tráfico intenso de entrada a Madrid por la 1 en dos tramos, ya en Alcobendas y también en la zona de Las Tablas, y de salida de la capital por la A3 en Rivas. Además también ya por último van a encontrar dificultades en la M40 en el tramo habitual de Coslada ya en dirección A3.
Y enseguida hablamos de cómo participan los madrileños en los presupuestos de la Ciudad de Madrid.
Ven a Mazda Kuroba Motor, encuentra el CX-30, el SUV que todos quieren tener, con un diseño impresionante y tecnología avanzada, y mucho más. Te esperamos en Leganés, Majadahonda y Alcorcón. Mazda Kuroba Motor, tu concesionario de confianza. Visítanos y enamórate de tu nuevo coche hoy mismo.
Hay ofertas que te hacen dudar y otras que no puedes dejar pasar. Llega la semana sin IVA de Coisa. Del 21 al 30 de marzo podrás renovar todo tu baño. Azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Semana sin IVA de Coisa. Ven a nuestras tiendas o entra en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
La primavera llega y tú te vas. Te vas a Plaza Norte 2 a hacer lo que te apetece en cada momento. Ocio, moda, restauración, cines, lo que quieras. Esta primavera, ven y disfruta el centro de lo que siempre quieres hacer. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
COPE Madrid.
Estar informado.
Solo hay que meterse en la web Decide Madrid y votar los proyectos vecinales que más nos gusten. Claro que el plazo para votar termina hoy, así que no hay que dormirse en los laureles. Son los presupuestos participativos del Ayuntamiento de la capital. De momento, las propuestas favoritas son Ramón García Pellegrín. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Plantar más árboles, poner más bancos para sentarse y más aseos públicos gratuitos.
Sí, y también hay otras propuestas vecinales ligadas al cuidado del medio ambiente y en especial a poner en valor Madrid-Río y el Manzanares a su paso por la capital. Aaron es el autor de este proyecto.
Hace falta tomar conciencia de lo que vale realmente este espacio, un corredor natural entre la Sierra de Guadarrama y el Parque Lineal de Manzanares, y tenemos la obligación entre todos de cuidarlo.
También apoyaron el proyecto líder con más de 2.100 votos, plantar más árboles.
Me alegra mucho que sea la propuesta líder. ¿Cómo se ponga en práctica? Los árboles donde tienen que estar, pues es en nuestros barrios y en las calles y en las plazas. Que planten miles de ejemplares en el bosque metropolitano, pues no nos mejora la vida en el centro de la ciudad.
Las iniciativas vecinales, Pilar, más votadas van a pasar a los presupuestos del 26 y se harán carne municipal ya en el 27.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
La próxima Navidad, las luces en Madrid volverán a ser cosa de niños. Queremos que su creatividad siga iluminando la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid lanza la segunda edición del concurso escolar de dibujo para primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores ideas en luces de Navidad. Anima a tus pequeños y a su colegio a participar. Entra en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Más 5. La película Provida. Más positiva.
Eso lo digo, estamos perdiendo una oportunidad de oro para hablar de la píldora, porque digo yo que esta chica tendrá que argumentar. ¿Por qué no quiere que su amiga se la tome?
Ya, pero la otra se lo va a tomar y punto.
No, punto no. O sea, es que estáis hablando como si fuera un caramelo.
Estrena en cines 28 de marzo.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Quiero vivir sin ver los colores apagados, sin tropezarme con objetos. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería somos el centro de cirugía ocular más avanzado, con un equipo médico experto en cirugía combinada de cataratas y glaucoma, y las últimas técnicas quirúrgicas como los microimplantes. Infórmate, 91-308-3838. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy
La comunidad benedictina permanecerá en el Valle de los Caídos y se mantendrá la actividad religiosa. De esta forma se logran las aspiraciones de la Iglesia dentro de las negociaciones que tienen lugar entre el Gobierno y el Vaticano acerca del futuro del Valle. En ellas participa como interlocutor el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid. Sigues en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Alberto Herrera se ha ido a Tenerife a conocer de cerca el llamado problema de la inmigración, en Canarias sobre todo. Y ha recabado historias de primera mano, de chavales que llegaron en patera y sueñan con un futuro en Europa. Y también se ha entrevistado con los cuidadores de esos menores, que para mí son la cara más admirable de la administración pública. Profesionales comprometidos, solidarios, con verdadera vocación de servicio público. Lo digo porque a veces tenemos la tentación de pensar que el Estado es un monstruo insaciable que se alimenta de nuestros impuestos y que se gasta luego todo ese dinero en chiringuitos y en corrupción. Y cuando eso ocurre, porque a veces ocurre, hay que denunciarlo, los periodistas lo hacemos. Pero la mayoría de los servidores públicos, la mayoría de los servidores públicos en España son eso, servidores públicos, anónimos, abnegados en muchas ocasiones. Porque servir en lo público es, por ejemplo, ayudar a un chaval que se jugó la vida en el mar llamado Prince y que quiere ser ayudante de cocina. O a una adolescente que huyó de un matrimonio forzoso en Senegal. Esos chavales se están hacinando en Canarias. Y se están hacinando porque los políticos españoles están haciendo mal su trabajo. Cuando hablamos de inmigración, los medios tendemos a presentarlo como un problema. Y lo cierto es que en muchos aspectos puede ser una solución. Por ejemplo, al problema demográfico, este sí, de España y de Europa. Yo no digo que la inmigración sea la panacea, no caigo en el discurso buenista. Porque cuando no se gestiona bien, efectivamente aparecen problemas de convivencia y de seguridad. Pero asociar sin más, como hacen algunos políticos demagogos, la inmigración con la delincuencia es injusto, es mentira y es inhumano. Porque seguramente será una mujer inmigrante la que limpie hoy en la casa de ese político demagogo. Y seguramente será una mujer inmigrante la que bañe el cuerpo anciano de ese político xenófobo cuando ya no se pueda valer por sí mismo dentro de unos años. Dicho esto, el caos migratorio que padece Canarias hay que gestionarlo, urge gestionarlo. Y hay que hacerlo con responsabilidad y con lealtad al resto de comunidades autónomas, aunque la gobierne la oposición, porque son las que van a tener que acoger a esos menores. Pero eso es justo lo que no ha hecho este gobierno. Ha preferido usar la inmigración como un arma política por la sencilla razón de que depende de los 7 votos de Puigdemont, que es un xenófobo evidente, que no quiere ni charnegos ni africanos en Cataluña. Y un gobierno presuntamente progresista traga su criterio de reparto de menores como si fueran números, pero con la excepción catalana por delante. Y el gobierno sigue sin atender el derecho de asilo de 1 millar de menores, y el Tribunal Supremo le acaba de dar 10 días de plazo para que atienda a ese deber. Y pronto llegarán al Tribunal Constitucional los recursos de las comunidades que se niegan a aceptar un reparto forzoso de menores sin financiación adicional y encima decidido por un fugado de la justicia. Así que al gobierno se le va a abrir un nuevo frente judicial. y todo por negarse a pactar con la oposición un modelo migratorio duradero, no otro parche. Mira, el choque con el Partido Popular por sistema solo cronifica los problemas estructurales, no los resuelve. Pero usar a los menores extranjeros como ariete resulta especialmente miserable.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la cumbre celebrada en París.
Así es, esa cumbre con Ucrania de nuevo sobre la mesa. Macron está compareciendo en este momento tras reunir a los líderes de la Unión Europea y de la OTAN y también al presidente ucraniano Zelensky, que ha pedido no levantar las sanciones al régimen ruso como exige Vladimir Putin a cambio de cumplir el alto el fuego en la zona del Mar Negro. Macron está diciendo que es necesario seguir apoyando a Ucrania para frenar el proyecto secreto de Rusia, que sería aparentar que negocia la paz mientras sigue atacando a Ucrania.
Y ojo a este dato, las enfermedades digestivas se han convertido en España en la primera causa de ingreso hospitalario.
Así es, desbancan a las enfermedades circulatorias, que eran hasta ahora las más comunes. Hablamos de un total de 600.000 ingresos relacionados con el aparato digestivo frente a los 587.000 casos de problemas de circulación. Son datos de la encuesta de morbilidad hospitalaria publicados por el Instituto Nacional de Estadística. También cuenta que en 2023 bajaron más de un 32% y descendieron hasta la novena posición las enfermedades infecciosas y parasitarias, incluido el COVID.
Ni grandes tenedores de vivienda ni fondos buitre. La inmensa mayoría de los caseros que alquilan casas en España son particulares.
Y que intentan completar su pensión o pagarse la hipoteca. El 93% de los propietarios de viviendas en alquiler responden a este perfil, según los datos difundidos hoy por el Observatorio del Alquiler. Además, apenas un 1% de las familias con viviendas en alquiler viven exclusivamente de esas rentas. Y muy llamativo también este dato. El 83% dice que su prioridad es encontrar un inquilino fiable y está dispuesto incluso a bajar el precio para conseguirlo.
Y hablando de vivienda, ahora mismo en España hay más de 20.000 casas a la venta que tienen un ocupa dentro. Es más, hay quien las compra y en la tarde de COPE habéis hablado con ellos. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Pues fíjate cómo estará la cosa, que ya hay gente que decide comprarse una casa así, con un ocupa adentro.
¿Con
pero
bicho?
Es que claro, con bicho. Pueden llegar a costar hasta un 60% menos. Y hemos dado con una persona, con una joven, María. Nos cuenta que de no ser así, pues es que el acceso a la vivienda sería imposible para ella. Tiene 29 años, es de Barcelona y nos da estas razones.
Ni yo ni mucha gente nos podemos permitir un piso en Barcelona y al final pues me salió esta oportunidad. Sí que es verdad que luego piensas, bueno, ya me encargaré de esto, pero tal y como ha avanzado el tema, yo creo que los inquilinos se irán voluntariamente y si no, pues ya veremos.
Bueno, María es una optimista, piensa que sus inquiocupas del piso en el que
se van
está
a ir voluntariamente.
Comprando se van a ir voluntariamente el próximo 30 de abril, que es cuando les vence el contrato. Pero ¿qué pasa si no se marchan? Pues de todo ello vamos a hablar hoy a partir de las 3. Por cierto, el piso que ha comprado María con los inquiocupas, 3 habitaciones, 62 metros en Barcelona, su valor sería de 250.000 euros. ¿Sabéis por cuánto lo ha comprado?
¿Por cuánto?
Por 160.000.
Oh, pues es una rebaja importante, pero claro,
importante.
Luego lo que te gastas en desocupar.
Sí.
En fin, pues te escuchamos porque es un tema interesante.
Es un tema, es un tema interesante. A partir de las 3 en la tarde.
Y también enseguida la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se está sorteando ahora mismo el Eurobásquet en Riga. Así que en unos minutos España va a conocer sus rivales en el torneo del próximo verano. Hoy ponemos al día la pelea por la Liga en el aplazado Barcelona-Osasuna. Se va a jugar a las 9 en Montjuic con la sorpresa de Ronald Araujo en la convocatoria de Hansi Flick. Ha hablado Enrique Cerezo del futuro de Griezmann y ha dicho que seguir el año que viene en el club depende del jugador. Hoy es noticia que la Fiscalía pide 15 años y medio de cárcel para Ángel María Villar por el caso Soule en la Federación. Además, los árbitros proponen a la Liga explicar las decisiones del VAR a través de la megafonía del estadio. Y hoy el Barça femenino busca meterse en las semifinales de la Liga de Campeones ante el Wolfsburgo.
Gracias, Moni.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Y qué sería ahora mismo de buena parte de una generación entera de españoles de no ser por sus padres, claro?
Le pedimos dinero a mi padre para poder comprar la casa. La verdad es que sin esa ayuda no podríamos haber comprado la casa porque no llevábamos a la entrada. más los gastos y además teníamos planificado una reforma.
La vida misma. Este es Sergio. Lo que acabas de escuchar no es un caso aislado, ni muchísimo menos, porque en España, en esta España del cohete, ¿no?, que diría Pedro, resulta que se ha batido récord de donaciones. Según las cifras de los notarios, nunca antes los padres habían donado tanto dinero a los hijos. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sobre todo, Vic, porque como en el caso que escuchábamos, se trata de comprar una vivienda, que es un bien de lujo casi hoy.
Casi. Bueno, fundamentalmente para la entrada, ¿no? Que en términos generales ya sabéis que es un 20% más un 10% de gastos, ¿no? Para los gastos de la compraventa es un pico. Además, si a eso le sumamos que en el último trimestre del año pasado los precios subieron un 11%, o que los nuevos jubilados cobran más que un joven que se acaba de incorporar al mercado laboral, pues mezclas un poquito la coctelera y ya sabemos quién ahorra y dónde acaba ese ahorro. Por eso en 2024 se formalizaron 200.000 donaciones y 23.000 fueron directamente cesiones de vivienda.
Y estas donaciones, Victoria, implican una serie de impuestos con importantes diferencias entre comunidades autónomas. ¿Dónde se paga más y dónde se paga menos?
Bueno, Madrid es la región en la que menos se paga por donaciones y en la que más en Cataluña, seguida de Castilla-La Mancha y Asturias. Aquí, una vez más, estamos ante la injusticia fiscal que suponen las comunidades autónomas a veces. Y bueno, si es para la compra de vivienda habitual, cambia un poco ese impuesto. Hay 11 regiones donde esto ya se bonifica, con matices sobre la edad de los hijos o el dinero que se ha donado. En Madrid, Extremadura y en Baleares, esa bonificación es del 100%, es decir, no hay que pagar impuestos dentro de unos límites de cantidad. Pero en cualquier caso, para beneficiarse de esto que estamos hablando, de estas bonificaciones, hay que pasar por la notaría. Eso es imprescindible. Nos lo explica la notario Carmen Baulet.
La diferencia en el impuesto es grandísima. Por una donación de 500.000 de valor, se pagan 500 euros y si no se hacen escritura se pueden pagar 40.000 o más euros.
Bueno, date cuenta tú, si no pasas por el notario. Y bueno, si es una vivienda, lo que se va a donar, hay que fijar un precio, hay que tasarla. Claro. Igual que te la regalen, pero tiene que tener un precio.
¿Y qué es mejor, Victoria, para el bolsillo? ¿Casa o dinero?
Bueno, pues es dinero, lo segundo, ¿vale? Porque cuando te donan una vivienda, hay que pagar, además del impuesto si te corresponde, de este impuesto, sí, que hemos hablado, tienes que pagar la plusvalía municipal, que ojo, a ver cuánto puede ser eso, depende de los ayuntamientos, y eso es como si fuese una compraventa normal, ¿vale? Le da igual a Hacienda que te la hayan regalado, etcétera, etcétera. Y además tú vas a tener que pagar por el incremento de patrimonio. Entonces, claro, imagínate...
Al final se te junta una casa,
claro,
con la otra,
es un dineral. Claro, una casa en Madrid y son 400.000 euros, mira qué incremento de patrimonio. Así que ojo.
Es que lo que está pasando es que muchos padres adelantan la herencia a sus hijos para que puedan comprar una casa, para que puedan pagar la entrada, porque de otra forma no hay manera.
No sería
y
posible.
Este es el resultado de un mercado inmobiliario muy mal regulado y mucha falta de previsión a la hora de liberalizar y construir vivienda. Gracias, Vic.
A vosotros.
Y de verdad que no hay palabras para calificar las imágenes del menor agredido por compañeros de su propia clase, que se burlan, le empujan, le dan golpes, mientras otro compañero graba con un teléfono esa agresión. Lamentablemente no es la primera vez que lo vemos, pero en este caso, en el de Antonio, que es la víctima y que tiene 16 años, es aún mucho más grave, si cabe. Porque hablamos de un chaval con parálisis cerebral, con discapacidad motora, que está en silla de ruedas y que, por tanto, no tiene capacidad alguna de respuesta, ninguna, ni de escaparse de sus agresores. Yo he visto las imágenes y, de verdad, son tremendas, o sea, son bastante insoportables, ¿no? No puede uno estar viéndolas. Como te puedes imaginar, para ningún padre, desde luego, es plato de gusto estas imágenes. Como digo, yo creo que no las puede aguantar casi nadie. Pero es que ha sido la propia familia quien ha decidido difundir los vídeos para denunciar esta agresión, entre otras cosas porque no es la primera. Así que todas las miradas están puestas ahora en el Instituto Torres Quevedo de Santander, pero también en la administración y en la necesidad no solo de sancionar, sino de educar para evitar casos como este. Nos escucha en COPE Santander María Gutiérrez. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, yo lo primero que quiero preguntarte es cómo está Antonio y también su familia. Si están, no sé si Antonio sigue yendo a clase y en qué situación se encuentra.
Bueno, pues os podéis hacer una idea, ¿no? Se encuentran sobrepasados por los acontecimientos, nos cuentan, llevan tiempo pasándolo mal y ahora que se haya hecho pública la situación, pues le pone aún más nervioso a Antonio toda esta circunstancia. Él tiene parálisis cerebral y esa discapacidad motora que lo mantiene en una silla de ruedas. Su familia lo había denunciado, hasta de que no se tomasen medidas, lo ha hecho público a través de un medio de comunicación y eso, lógicamente, ha desatado, de un lado, que todos estemos pendientes de ellos, que se busquen responsabilidades y también los coloca en el foco público. Así que están viviendo unos días muy difíciles. Antonio sí estaba yendo a clase, esta mañana ha acudido, pero a media mañana han ido a buscarlo porque la técnico que debía acompañarlo, la persona que debe estar con él, pues no estaba y Antonio iba a estar solo y ante esa circunstancia han ido a buscarlo al instituto.
Hay que ser miserable para ensañarse con un paralítico cerebral, ¿eh? Hay que ser miserable. Sabemos que se ha activado un protocolo de actuación por parte de la Consejería de Educación en Cantabria. Pero, María, ¿qué pasa ahora mismo y qué puede, sobre todo, llegar a pasar con estos agresores? Porque no son chavales, son agresores.
Bueno, pues lo que ha explicado el Gobierno de Cantabria con ese protocolo que se ha activado es que ya han sido expulsados 5 días del centro educativo. Es una sanción administrativa que se contempla en ese protocolo ante un caso de estas características. Y a lo máximo que puede llegar el procedimiento por esta vía, por la vía administrativa, es a cambiar a los agresores de centro. En todo caso, ese mecanismo ahora está paralizado porque como la familia ha presentado denuncia ante la policía, el caso ya está en manos de la Fiscalía de Menores y, bueno, recordemos que al hablar de menores, tanto en el caso del agredido como en el caso de los agresores, cualquier posible castigo pasa por la ley del menor, que deberá ahora determinar pues qué puede pasar con ellos.
Bueno, a ver qué pasa. Pendientes. Gracias,
sí,
María.
Desde luego, gracias.
Un saludo.
Un caso terrorífico. Hemos empezado este mediodía, COPE, hablando de esa señora de 76 años a la que un fontanero, por llamarlo de alguna manera, le cobró 80.000 euros por cambiar una caldera, una estafa terrible que fue denunciada. Hemos hablado de este tipo de estafas con Iciar Fernández, portavoz de la OCU.
Podemos negarnos a firmar esta factura, quedarnos con esta copia y reclamar si consideramos que se han vulnerado estos derechos.
Y le preguntamos a los oyentes si alguna vez se han enfrentado a una factura similar, no como esta, pero
una en
fin.
Una factura en la playa, una arandela que había que poner, la arandela yo creo que no costaría más de 15 euros, me costó 100 euros.
Me habían dado el presupuesto de una baranda y cuando me presentaron la factura me habían metido 200 y pico euros más.
Entramos en una boutique y vemos unos pantalones, 1.500 pesetas. Yo me quedé completamente helada.
Una reparación del coche que me ha hecho falta hace poco tiempo,
esto
que fuera abusiva, sino porque era un asunto bastante grave.
Un fontanero, claro, que vino está para acá. Cambiarme,
o sea,
la válvula.
Que en muchos casos.
El problema es la
trócola,
la junta de la trócola. Sí. Ahí sí que te la clavan bien. Bueno, ahora te quedas con tu web más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir, te iba a decir?
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Hasta el domingo 30, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo te agradezco?
Gracias. En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres conductor, es muy probable que esto que te voy a contar te haya pasado alguna vez. Has cometido una infracción, te han puesto una multa y tú, pues, ni te has enterado. La notificación te ha podido llegar a la antigua casa donde vivías y ahí se ha quedado, metida en el buzón. Y cuando la recoges, se ha acabado hasta el plazo para pagarla. O te han multado por estacionar indebidamente en el SER y no te has dado cuenta.
Hace tiempo dejé mi coche en la zona de residentes de mi barrio, pero no me di cuenta que había una señal de prohibido aparcar. Y al cabo de los días, al retirarlo, nos dimos cuenta, a través del seguro, de que nos habían puesto una multa por estacionamiento indebido y al final tuvimos que pagar una multa bastante elevada. Así que, bueno, el servicio que propone el Ayuntamiento me parece muy buena idea.
Es que el Ayuntamiento de Madrid ha activado hoy mismo un nuevo sistema de alertas de denuncias de tráfico. ¿Para qué sirve? Para evitar que se den situaciones como esta que acabas de escuchar y que ha vivido Carlos, un vecino de Madrid. Es decir, que no acumulemos multas por desconocimiento y que no repitamos conductas que conllevan una sanción. Pues ya era hora, Belén Ibáñez, buenas tardes, porque a mí ya me ha pasado una cosa como esta.
Y a mí también, Pilar, la verdad es que sí.
Bueno, vamos a lo práctico. ¿Cómo funciona?
Bueno, pues lo primero y principal es darse de alta en la página web del Ayuntamiento madrid.es y suscribirse entrando en el apartado Gestiones y Trámites hasta llegar a mi carpeta ciudadana. Eso nos dará la seguridad de que solamente recibiremos una notificación si nos hemos registrado previamente y allí no nos van a pedir que cliquemos en nada y menos aún que paguemos, porque se trata únicamente de un aviso previo a la notificación oficial. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa.
Lo primero y más importante es que para poder acceder a este sistema hay que darse de alta en el mismo, ¿no? Y por lo tanto la primera garantía es esa, ¿no? No es un envío generalizado de mensajes, sino que el usuario debe darse de alta en el sistema accediendo al apartado Mi Carpeta Ciudadana, se llama literalmente, del Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto hay un proceso de registro inicial que nos garantiza que, en fin, estamos accediendo a una web que es oficial y que se hace de esa manera.
En principio nos van a comunicar de manera prácticamente inmediata si hemos superado el tiempo cuando hemos aparcado, por ejemplo, en la zona SER, dándonos incluso la posibilidad de poder anular la multa. Después se activará para las zonas de bajas emisiones y más adelante con los semáforos fotorrojo. El objetivo es que el conductor no reincida en infracciones de las que a veces ni es consciente.
Es un ejercicio de transparencia y yo creo que es una información que es muy oportuna, muy positiva para todos los ciudadanos, el poder saber desde un primer momento y no cuando llega la notificación, en la que pueden pasar varias semanas, varios meses, pues para poder corregir esos comportamientos y que no se encuentren luego con un número de sanciones superior.
Pero recuerda, no es la notificación oficial, es solo a título informativo, para que sepas que te han multado y sepas también por qué.
Gracias, Belén. Y ahora que hablamos tanto de limitar el uso de las pantallas en las primeras etapas educativas, vamos a hablar enseguida con jóvenes para los que la tecnología es su futuro profesional.
Este marzo Don Quijote cumplirá años. Estuvo en Yamóvil de Alcalá de Henares, dejó dos cuadrúpedos y se llevó un Fórmula de 600 caballos. Increíble, Don Cervantes estaba en todo. A todos nuestros clientes que compren uno solo durante este mes de marzo, 400 euros menos. Les saldrá gratis la transferencia y el cambio de nombre.
En Semana Santa vive la pasión. La temporada de conciertos Impacta presenta a los excepcionales Orquesta Barroca de Friburgo y el coro Vox Luminis el próximo 10 de abril para interpretar La Pasión de Bach. No te pierdas esta experiencia musical única. Te conmoverá. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
De poner aguacate a todo te cansaste. Ahora estás con la chía. Pero de tu horno Miele no te cansas. Te encanta.
Miele. Electrodomésticos que sobreviven a lo rápido que nos cansamos de todo. Disfruta de un 15% de descuento con los Miele Cooking Days del 27 de marzo al 2 de abril. En distribuidores oficiales, tiendas Miele o en miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
Una voz auténtica para una noche memorable.
Diana Navarro llega al Teatro Real el domingo 6 de abril para erizarnos la piel con una interpretación magistral de copla, flamenco y fusión. Venta de entradas en teatroreal.es o en diananavarro.es. Gira 20 aniversario. Ya no estoy sola.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en plena Semana de la Educación en Madrid. Decenas de alternativas para los estudiantes se concentran estos días en Aula, en IFEMA, donde conocen de primera mano cuál puede ser la mejor opción de cara a su futuro laboral. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, no todos los adolescentes tienen claro qué estudiar, ¿no?, para asegurarse un futuro, aunque está claro que ese futuro pasa cada vez más por la tecnología.
Sí, sin ninguna duda, porque la tecnología lo ha cambiado todo en nuestra sociedad. No solo la manera que teníamos de relacionarnos, sino también la forma en la que trabajan ahora las empresas. Porque ¿qué profesión no tiene un componente tecnológico? Hablamos desde lo más básico, que puede ser tener una página web, como contar con bases de datos o programas creados expresamente para una empresa. Por eso son tan demandados los perfiles tecnológicos en áreas como ciberseguridad, desarrollo de software o inteligencia artificial. Pero según el director del programa de Ingeniería de Desarrollo de Software en Inmune Technology Institute, Víctor Deutsch, los profesionales que se dediquen a este sector deben tener un doble rol.
Por un lado, intentar seguir desarrollando software de la forma tradicional, pero también integrarse en los demás negocios, en los demás procesos, donde antes había solamente estos profesionales, para aplicar esa tecnología a la mejora de esos procesos. Un tecnólogo hoy en día no solo tiene que saber programar, sino que tiene que saber mucho de procesos, de negocios y de cómo insertarse en cada uno de los distintos sectores de la industria.
A diferencia de otras profesiones, quienes se forman para trabajar en el sector tecnológico no le temen al futuro. Álvaro sabe que la carrera que ha elegido le abre las puertas a un abanico inmenso de posibilidades en las que poder trabajar el día de mañana.
Realmente yo no tengo ninguna preocupación, porque en la programación puedes irte por mil ramas, tienes la inteligencia artificial, tienes ciber, que está tirando mucho, robótica, que siempre ha sido muy útil, desarrollo web, desarrollo móvil. Es que tienes tantas salidas que al final no te preocupas. Las facilidades están por todos lados, solo tienes que querer cogerlas y esforzarte.
El futuro de las profesiones relacionadas con el mundo tecnológico está garantizado. Solo hace falta tener vocación y ganas de adaptarse y aprender en una profesión que se actualiza y cambia cada día.
Gracias, María.
A ti.
Y hoy aquí en COPE estamos escuchando los testimonios que nos trae Alberto Herrera desde Canarias, de personas que de una u otra manera se dedican a acompañar a menores migrantes no acompañados. Madrid tuteló el año pasado 2.442 de estos menores. Es la cifra que presentará al Gobierno central y a la que la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha añadido los más de 900 que llevan atendidos este año. El Gobierno regional ha alertado del volumen creciente de llegadas y ha asegurado que el único centro que puede ampliarse en la región es el de La Cantueña, en Fuenlabrada.
Se tensionaron nuestros centros en primera instancia, por eso pusimos en marcha el centro de La Cantueña, y ese es el recurso ahora mismo que se podría ampliar, con evidentemente todas las garantías para todos los menores, que si este reparto ilegal se produce, tendremos que atender.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Juan, ¿te has enterado de la nueva clase de baile en las Arcadias?
Claro que sí, pero hoy prefiero quedarme en mi apartamento para terminar el libro que estoy leyendo.
Ya me lo prestarás. A mí me encanta bajar a leer en la biblioteca. La vida en las Arcadias es tan fácil.
Totalmente. Visítanos en lasarcadias.com y ven a disfrutar de la vida con nosotros.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Hay ofertas que te hacen dudar y otras que no puedes dejar pasar. Llega la semana sin IVA de Coisa. Del 21 al 30 de marzo podrás renovar todo tu baño. Azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Semana sin IVA de Coisa. Ven a nuestras tiendas o entra en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
La próxima Navidad, las luces en Madrid volverán a ser cosa de niños. Queremos que su creatividad siga iluminando la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid lanza la segunda edición del concurso escolar de dibujo para primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores ideas en luces de Navidad. Anima a tus pequeños y a su colegio a participar. Entra en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
14 mujeres víctimas de explotación sexual han sido liberadas por la Policía Nacional en tres operaciones que se saldaron además con la detención de 37 personas. Los arrestados las obligaban a trabajar 24 horas al día sin interrupción en distintos domicilios de Baraja, San Blas, Tetuán y Carabanchel. El dinero que obtenían con esta actividad después lo blanqueaban a través de empresas ficticias. Escuchas Mediodía COPE y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Editorial.
Cadena COPE.
El Tribunal Supremo ha instado al Gobierno a que en el plazo de 10 días se haga cargo, dentro del Sistema Nacional de Acogida y Protección Internacional, de los 1.000 menores inmigrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y que han solicitado asilo. Esta medida responde a que el Gobierno de Sánchez ha hecho oídos sordos a los reiterados requerimientos de la Administración Canaria, basados en que el Estado tiene competencia exclusiva respecto al derecho de asilo.